En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. La jornada del próximo sábado, que bien podríamos considerar histórica, tendrá dos grandes momentos. Primero, la oración en el malecón del puerto junto a los fieles que quieran participar, y después el momento de reflexión y escucha recíproca entre el Papa y los jefes de las iglesias y comunidades eclesiales de Medio Oriente en la histórica Basílica de San Nicolás. Está previsto que el Papa intervenga al principio de la oración pública y al final de este encuentro. Después, almorzarán juntos todos los participantes en la sede del arzobispado. Medio Oriente es una de las regiones del mundo donde la situación de los cristianos es más precaria. Debido a las guerras y a las persecuciones, muchas familias abandonan su patria histórica para buscar, lógicamente, un futuro mejor. El porcentaje de cristianos ha disminuido drásticamente en el arco de solo un siglo. Mientras representaban el 20% de la población antes de la Primera Guerra Mundial, ahora son tan solo el 4%. Pero esta región martirizada es también un lugar donde las relaciones ecuménicas son más fuertes y prometedoras, en particular entre ortodoxos y católicos. Los cristianos no quieren ser allí una minoría protegida y benévolamente tolerada. Lo que quieren es ser ciudadanos cuyos derechos sean defendidos y garantizados junto con los de los demás. La acción diplomática de la Santa Sede incide en ese objetivo, al que también sirve lógicamente el diálogo interreligioso. En este encuentro de Bari va a participar el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, mientras el patriarca de Moscú enviará como representante al metropolita Hilarión. Pero van a estar presentes allí los patriarcas armenio, copto, sirio, tanto católicos como ortodoxos, y los patriarcas maronita y caldeo, los cardenales Rai del Líbano y Saco de Irak. Será un gesto profético de unidad, de oración por la paz y de denuncia de una violencia que está destruyendo la vida y la convivencia de varias generaciones ante la mirada impotente y a veces cómplice de los grandes de este mundo. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa Francisco va a celebrar una misa para los refugiados el próximo viernes en la propia Basílica de San Pedro.
Será con motivo del quinto aniversario de su viaje a Lampedusa. A la misa asistirán unos 200 refugiados y no habrá periodistas.
Manos Unidas presenta su memoria institucional de 2017.
Durante el pasado año, esta ONG recaudó más de 48 millones y medio de euros para financiar un total de 894 proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización que apoyaron directamente a más de 1,5 millones de personas y más de 6 millones de forma indirecta.
Asesinan al vicario general de una diócesis centroafricana.
Un grupo de asesinos accedió al obispado de Bambari simulando un robo y dejó herido de muerte a Monseñor Bagao Firmin, uno de los protagonistas en todos los procesos de mediación que se han celebrado para tratar de mantener la paz en Bambari, en el centro de la República Centroafricana.
Los obispos de Estados Unidos han pedido a Trump sentido común tras visitar un centro de detención en la frontera con México.
El cardenal Dinardo, presidente de la Conferencia Episcopal, asegura que los niños deben reunirse con sus padres porque se sienten extraños en un lugar así y algunos están incluso traumatizados.
Barcelona ya tiene una comunidad ecuménica Oreb Carlos de Foucault.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha firmado el decreto por el que se constituye esta asociación privada de fieles compuesta por hermanos y hermanas de cualquier estado de vida que se comprometen a orar por la unidad de los cristianos.
Y esta tarde se celebrará en Madrid el funeral por el padre Jaime Garralda, conocido por su labor con los presos.
Las exequias serán en la parroquia de San Francisco de Borja de los jesuitas a las 8 de la tarde.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante nos vamos hasta Valladolid, que está preparando ya un importante simposio internacional sobre Isabel la Católica y la evangelización de América.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. ¡Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros! Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Solo hay que vivir, que nadie puede.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, nos desplazamos hoy hasta Valladolid porque allí se está preparando ya el importante simposio internacional que va a tener lugar el próximo mes de octubre, entre los días 15 y 19 de octubre, con el tema Isabel la Católica y la evangelización de América, un simposio impulsado por la Comisión Isabel la Católica y el Arzobispado de Valladolid. Y tenemos la suerte de contar hoy aquí en El Espejo con el director académico del Congreso, que es Javier Burrieza, que nos va a explicar pues las razones, el horizonte y también los contenidos de este simposio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis. Encantado de hablar contigo.
Bueno, lo primero, cuéntanos qué relación existe entre el simposio que va a tener lugar y la causa de canonización de la reina Isabel, que sabemos que está abierta y para la cual se puso en marcha precisamente esta Comisión de Isabel la Católica.
Efectivamente, la Comisión entiende en todo lo referido a la causa y a todo el seguimiento de la causa que ya está en Roma. Nosotros como historiadores, pues no es esa nuestra misión. Nuestra misión es precisamente la de investigar y la de dar a conocer nuestras investigaciones sobre el Isabel la Católica y propiciar el desarrollo de distintas actividades. Entonces, te puedo decir qué doctores tiene la Santa Madre Iglesia y esos son los que trabajan en la causa de santificación de la reina Isabel. Los historiadores tenemos que trabajar en el mejor conocimiento de la reina, porque con independencia de que exista o no una causa sobre Isabel la Católica, pues la reina Isabel es uno de los personajes esenciales para entender la historia de España y la historia de estas tierras. Y en este caso, no solamente la historia de España, sino la proyección de Castilla. Entonces, en esos momentos es mejor hablar de Castilla, la proyección de Castilla como gran potencia, no solamente conquistadora y colonizadora, sino también como gran potencia evangelizadora, porque todo va unido. Y eso lo manifestó la propia reina en su último documento, que es el testamento de la reina Isabel. Y precisamente también por eso la soberana está muy vinculada a esta archidiócesis de Valladolid. Entonces no existía la diócesis de Valladolid, porque la diócesis de Valladolid, aunque sí que ella hizo algún intento por la creación, pues es casi un siglo posterior a su muerte, porque la muerte, el fallecimiento de la reina, se produce en la villa de Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. Y, por supuesto, pues Medina del Campo forma parte hoy de la diócesis de Valladolid.
Evidentemente, toda la aventura americana, tal como al menos se proyectó en su inicio, otra cosa es cómo se realizó concretamente en los siglos posteriores, es inseparable de la concepción que la reina tenía del mundo y, por tanto, de su propio afán evangelizador. No son cosas, digamos, yuxtapuestas o pegadas, sino que en la propia aventura americana estaba para la reina el hecho de evangelizar y, por tanto, de abrazar a aquellas gentes que allí vivían con la salvación de Jesucristo.
Claro, pensemos que la reina va a morir en 1504. Estamos todavía muy cercanos al propio momento de la llegada de Cristóbal Colón y sobre todo al conocimiento cartográfico de lo que supone. Ella no va a vivir la gran proyección conquistadora y lo que iba a suponer. Lo podía intuir en algunas cuestiones y sobre todo a mí me interesa destacar, porque podemos decir muchas cosas de los personajes históricos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ponerles en su contexto y a la hora de analizar a la reina hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Pues el concepto que puede tener de esos súbditos que va a tener en esas tierras. Y dice que esos súbditos sean tan importantes como los súbditos que va a tener en Medina del Campo, en Valladolid o en Granada. Por tanto, eso es una piedra angular importante para el debate de los derechos y de la concepción de aquellos súbditos. Por supuesto, no se había creado todavía los virreinatos, sino que estábamos en los primeros momentos, y ni siquiera todavía ha muerto Cristóbal Colón. Que lo va a hacer 2 años después, en 1506, y precisamente en Valladolid.
A la vista del programa del Congreso, que ya tengo yo aquí en mis manos, y que tú ahora nos comentarás algún aspecto pues que despunte especialmente, a mí me parece que tiene un nivel ciertamente importante, vamos a decirlo así, no es por dorar la píldora a su director académico, pero es que es así. Pero dinos un poco también cuál es el objetivo, o sea, quiénes son los destinatarios y, por tanto, aquellos que de una manera más natural se pueden sentir convocados a acercarse a Valladolid para disfrutar de esas jornadas.
No, el mayor mérito es el de la propia comisión. Yo me he encontrado las cosas muy muy realizadas y precisamente, yo soy profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid y yo iba a tener un día en el cual, y así va a ser, vamos a recorrer los lugares isabelinos, ¿no? Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo y después la importancia que va a tener Valladolid con las instituciones y con ciertos personajes como Fray Alonso de Burgos, que fue obispo de Palencia y que va a ser el fundador del Colegio de San Gregorio, tan importante para la formación de dominicos en aquellos momentos. Piensa, por ejemplo, en Fray Bartolomé de las Casas, que va a estar vinculado a esta institución, al Colegio de San Gregorio, y también al Colegio de Santa Cruz, el Colegio Mayor Santa Cruz, fundado por el cardenal Pedro González de Mendoza. Entonces, bueno, ese fue mi inicio, y después, junto con el profesor Francisco Trullén de la Universidad Católica de Ávila, porque también en este simposio va a tener mucha importancia la colaboración de la Universidad Católica de Ávila, es bueno este diálogo interuniversitario, incluso entre profesores entre una universidad privada y una pública. Pues somos los que nos vamos a dedicar un poco a la dirección. Pero sobre todo los objetivos, ¿a quién va dirigidos? Pues a investigadores, a amigos de la historia y a todo el interesado en el mundo cultural. Es decir, aquí tenemos, yo creo que en varios ámbitos, porque la historia bien explicada no tiene por qué ser un ámbito que no pueda ser entendido, sino que la historia está para los alumnos de historia, para los profesores de historia, pero también para muchos ciudadanos que acuden a esas universidades permanentes de formación. Aquí tenemos en el caso de la Universidad Permanente Millán Santos, en la Universidad de Valladolid, pero tenemos la vinculada con la Pontificia de Salamanca, etcétera, las universidades permanentes, y cualquier persona que quiera interesarse. Estamos teniendo muchas personas que desde distintos ámbitos vinculados con la Reina, Granada, por ejemplo, pues quieren interesarse en todo esto. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues vamos a tratar a Isabel la Católica, a Isabel como mujer. Y para eso tenemos a Isabel del Val, que es una profesora de la Universidad de Valladolid, que ya hizo su tesina, sobre Isabel de Castilla, princesa. Vamos a tener una figura un poco testimonial, que va a ser la de la licenciada Berta Bilbao, desde Argentina, porque ella es la que escribió, fíjate, José Luis, a Pío XII para pedir que se abriese esta causa de santificación. Vamos a hablar de catecismos y de evangelización con una gran autoridad en la historia de la catequesis del siglo XVI, porque el siglo XVI es el gran siglo de los catecismos, como es el sacerdote Luis Resines Llorente de esta diócesis de Valladolid. Vamos a hablar con el rector magnífico de la Universidad Católica de La Plata, en Argentina, sobre evangelización y culturalización de América. El primado de España y anterior arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, nos va a hablar sobre las órdenes reformadas como agentes de evangelización. Esto es un tema muy importante e interesante. La rectora de la Universidad Católica de Ávila hablará sobre Isabel y las mujeres evangelizadoras. Piensa que en estos momentos, y un poco uniendo con lo que don Braulio nos puede decir, estamos en un siglo de reforma. La reforma no solamente es la reforma de Martín Lutero. Hay una reforma anterior que se está dando entre el mundo católico. A mí me gusta mucho hablar de este concepto, de la reforma católica.
Y especialmente en España.
Se va a hablar también... Y efectivamente, ahí es importantísimo, ahí tenemos la figura de Cisneros y figuras anteriores, desde las órdenes religiosas, que desde dominicos, franciscanos y desde también desde el mundo femenino religioso. Los santos en la primera evangelización del Nuevo Mundo, también se va a tratar en este simposio. Los obispos en la evangelización, para eso vamos a tener un obispo auxiliar, el de Toledo, que es historiador,
sí.
Don Ángel Fernández Collado. Sobre el concilio y los sínodos de Santo Toribio de Mogrovejo, que es una figura posterior a Isabel, a la reina Isabel, pero tan importante en este proceso de evangelización que comienza con la propia Isabel y en la época de los Reyes Católicos, pues el doctor José Antonio Benito Rodríguez nos va a hablar de todo ello. Y también tenemos algunas comunicaciones sobre la influencia del arte y la arquitectura de los Reyes Católicos en el momento de fundación y estructuración del territorio en América.
Javier,
nos va a hablar el postulador de la causa. En fin,
es inagotable, inagotable y apasionante, además. Y como decía antes,
cinco días, José Luis.
Y tendremos ocasión cuando se acerque el momento, pues de volver a conectar con vosotros y de ver cómo se está viviendo y cómo se está rememorando esta página tan importante y tan decisiva. Javier Burrieza, gracias por habernoslo acercado antes de que nos coja la canícula y así nos preparamos para el gran simposio en octubre. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy se ha presentado la instrucción Ecclesiae Sponsae Imago.
Un documento que actualiza algunas indicaciones sobre las vírgenes consagradas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del primer documento completo que regula una consagración que existía en las primeras comunidades cristianas. Eran vírgenes consagradas, santas muy conocidas por todos, como Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, incluidas las sevillanas Justa y Rufina. El Concilio Vaticano II recuperó esta vocación, pero era necesario clarificar su identidad y ofrecer una guía clara a los obispos en todo lo relacionado con el discernimiento vocacional, los itinerarios previos a la formación de su consagración y su atención pastoral. En principio, las vírgenes consagradas no viven en comunidad, aunque tienen libertad para compartir espacios si lo desean libremente. Su superior es el obispo. Este documento servirá de base para preparar un encuentro mundial dedicado a las vírgenes consagradas que se celebrará en el 2020.
Y los cristianos de Irak continúan volviendo a sus casas dentro del proceso de reconstrucción que se vive en aquel país.
Lo hacen gracias al apoyo que les brinda ayuda a la iglesia necesitada. El arzobispo español Alberto Ortega es el nuncio apostólico en Irak y Jordania.
Yo creo que nos han dado un testimonio precioso del valor de la fe. Y cuando te dicen hemos perdido todo, nos han quitado todo, pero no nos han quitado la fe, pues al final es lo que da sentido a todo, ¿no? Y otra lección que nos dan es la lección del perdón. Humanamente es muy difícil perdonar al que te ha echado de tu casa, al que te ha hecho que perdieras todo o que a lo mejor incluso ha asesinado a alguno de tus parientes, ¿no? El hecho de que ellos perdonen quiere decir que están llenos de la gracia del Señor y es un testimonio precioso para todos.
Hoy vamos a concluir el espejo con otro pasaje del discurso del Papa a la Academia Pontificia para la Vida, al que ya me refería ayer. Dice Francisco que la cultura de la vida debe dirigir más seriamente la mirada a esa cuestión profunda de cuál es su destino último. La vida del hombre, dice el Papa, es hermosa hasta encantar, pero también es frágil hasta morir. Siempre esa vida mira más allá de sí misma. Somos infinitamente más que aquello que podemos lograr y hacer por nosotros mismos. La vida del hombre, añade, es increíblemente tenaz. Y lo es por una misteriosa gracia que viene de lo alto. A pesar de todas sus dificultades, siempre tiene la audacia de invocar la justicia y de esperar la victoria definitiva del amor. La sabiduría cristiana tiene que reabrir con pasión y con audacia el pensamiento sobre ese destino del hombre al que Dios ha prometido abrir, más allá de la muerte, el horizonte infinito de una vida en el amor, donde ya no habrá más lágrimas. Qué poco hablamos de estas cosas, y sin embargo, deberíamos ser testigos de esta esperanza para toda la humanidad que la espera. Es una tarea que el Papa señala a los cristianos de hoy.